Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente.
Radio San Vicente, 95.2.
Martes 13 de junio de 2017, décima temporada, programa número 306.
El cinturón de Orión, con Manuel Rodríguez de Biguri.
Cuando Monsieur D'Artagnan parte de la pequeña ciudad de Gascuña, en el suroeste francés, para alistarse en el cuerpo de mosqueteros del rey Enrique IV, apenas lleva consigo lo suficiente para el viaje. Unas pocas mudas de ropa, algo de alimento y bebida, un arma y una carta de presentación escrita por su padre. Pero lo más valioso que este joven lleva consigo en su viaje eran valores como la amistad, la lealtad o la nobleza. Cualidades aprendidas durante su juventud en aquella pequeña aldea francesa y que en su camino hacia la gran París iría descubriendo lo necesario que son para vivir y sobrevivir. De algún modo, cuando en 2008 Servidor comenzaba esta andadura ante el micrófono de Radio San Vicente, se sentía un poco D'Artagnan, joven, 10 años menos, sin experiencia en radio, pero con un saco de buenas intenciones y muchas, pero que muchas ganas de aprender. Con estos mimbres y una buena, muy buena compañía, emprendimos esta aventura que ahora toca a su fin. Por supuesto, en este camino no he viajado solo. Durante este viaje a través del mundo de la ciencia y la cultura, al menos una quincena de amigos se han mostrado fieles y leales a este humilde mosquetero. Como escribiera Pablo Neruda, podría escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, «La noche está estrellada», y tiritan azules los astros a lo lejos. Pero en esta aventura no queda resquicio para la pena, la tristeza o la melancolía, que no son buenas compañeras. Así pues, como los buenos mosqueteros, antes de agotar estos últimos minutos del programa de radio, dejadme decir con vosotros, uno para todos y todos para uno.
El Prisma de Javier Armentia.
Muy buenas, caballero, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Manuel.
¿Cómo andamos? Bien, con los pies, ¿no? Bien. Con los pies.
No, bueno, no, ahora no ando porque estoy aquí con el teléfono desde casa. Pues encantado de participar en este histórico programa en el que vamos a sobrevivir a una moción de censura a un martes y 13. Fíjate, pues, sí, eso sí. Es que al fin y al cabo esto del entre y martes pues tiene su tradición, al menos aquí, y que desastre es una palabra que tiene que ver con las estrellas, con las malas estrellas. Yo creo que nada, aquí solo hay buenas en el cinturón de Orión, y encantado de estar un día más contigo.
Bueno, he prometido que no se me iba a escapar a la grimilla, espero que llegue las 9 de la noche y cumpla la promesa. Bueno, para esta edición 306 del Cinturón termina la temporada, termina esta aventura.
Perdona que te... Lo grave sería que después, que cuando se acabara este programa, en tu lugar pusieran Javier Cárdenas. Eso sí que podía ser algo peligroso.
Me preguntaban, ¿pero a dónde vas? Y yo, ¿cómo que a dónde voy? Digo, ¿a qué radio voy? Le digo, me voy con Iker.
No, fíjate.
Me iba a ir con Iker. No, es que me iba a ir con Iker.
El otro día tuve la oportunidad de... Tuvimos en el Planetario a Eva Caballero. Es periodista radiofónica, que lleva un programa diario también de ciencia en Radio Euskadi, ¿no? La Mecánica del Caracol.
Ah, sí, sí.
Y además con muchos colaboradores, también con una dinámica muy abierta y con un gran compromiso con el periodismo, ¿no? Como periodista que es, y ha sido periodista de informativos durante muchos años también, ¿no? No solamente en temas de ciencia. Y decía que normalmente no nos damos cuenta de que gran parte de la radio, gran parte de la ciencia, perdón, que existe, aparece en la radio, aparece como emboscada en muchos espacios que hay en muchas emisoras en diferentes sitios, a veces convertida en colaboraciones dentro de un magazine generalista, metido a veces en programaciones de radio de carácter local o regional. De proyectos que quedan muy cerca del ciudadano, y entonces posiblemente no cuentan, ¿no? En las encuestas de la percepción social de la ciencia no se suele ver lo que ella llamaba esa emboscada científica. A mí me gustó, ¿no? Porque dije, fíjate, yo colaboro en un programa que es una verdadera emboscada científica, ¿no? La gente que, a través de los podcasts podrías decir que ya es una cosa más temática, pero mucha gente que nos esté escuchando ahora en vivo en toda la zona de San Vicente, pues dice, ahí va, fíjate, que esta gente, ¿de qué está hablando?
Una hora inesperada, ¿no? En un momento inesperado, ¿no?
A eso me refiero, y eso es una de las cosas más bonitas que se puede hacer en el periodismo y en la comunicación.
Oye, ¿qué es esto de la comunicación social de la ciencia? Suena como muy técnico, ¿no?
Suena técnico, la verdad es que es un nombre... está lleno de C's y de S's, ¿no? Comunicación social de la ciencia. Es una forma de hablar. Fíjate que la Asociación Española hablamos de comunicación científica, ¿no? Comunicar es claramente un acto, ¿no? Lo que pasa es que la palabra, antes se usaba siempre periodismo para esto, ¿no? Lo que pasa es que la comunicación social, es decir, la comunicación al público de la ciencia, la hace más gente que los periodistas. No solamente hay periodistas, hay esos comunicadores o divulgadores, hay científicos que hacen divulgación, hay instituciones que hacen comunicación, ¿no? Y además que la hacen no para otros científicos o no para otros, sino realmente social, ¿no? En el caso del periodismo queda claro que toda la comunicación que hace un periodista es social, ¿no? Pero en el caso de la ciencia no, porque la comunicación científica, la comunicación académica, no tiene ese carácter de llegar a la sociedad, ¿no? Comunicación social de la ciencia, por lo tanto, son todas las formas de comunicación, este programa entre ellas, que intentan hablar, discutir, reflexionar, presentar la ciencia para un público, para diferentes tipos de públicos, no siempre para un público general, ¿no? Es decir, es comunicación social de la ciencia la que se hace, en cierto modo, también en un bar o estas cosas que ahora la gente estamos haciendo. Estuve el otro día, el sábado, en unas jornadas de divulgación innovadora en Zaragoza, que organiza allí la Fundación para la Sociedad del Conocimiento de Zaragoza, y encontramos un montón de formas de llegar, de comunicar la ciencia también a otros públicos, ¿no? Se hablaba de personas con diferentes tipos de capacidad. Había unos talleres preciosos, experiencias que se han hecho, por ejemplo, para llevar la química y experimentos de química a personas y a colegios donde están los chavales con discapacidad intelectual. Y aprendían, por ejemplo, a hacer huevos de color verde y comerlos, y unas cosas divertidísimas, ¿no? Todo eso es comunicación social de la ciencia. Y de vez en cuando, la última vez fue en 2010, nos juntamos, nos reunimos. Esta próxima vez que lo vamos a hacer va a ser por sexta ocasión, va a ser en Córdoba, entre el día 23 y el 25 de noviembre. Pero, bueno, está ahora, hay la oportunidad de apuntarse, y la gente que quiera que busque Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, sexto Congreso o Córdoba, o en la página de la Universidad de Córdoba, y podrá encontrarse
la UCO,
UCO.es.
Tiene un famoso nombre, UCO.
Sí. Allí podrá encontrarse pues un poquito realmente los temas de los que se van a hablar, ese debate sobre el papel de la ciencia y la cultura. Fíjate, esta serie de congresos comenzó en el año 91, creo recordar, en Granada, organizado precisamente por el Parque de las Ciencias de Granada, ¿no? Y siempre, luego se hizo en Valencia, luego se hizo en Coruña, luego se ha hecho en Madrid, y el último que se hizo fue en el Planetario en Pamplona, ¿no? Y en todo se ha hablado de que o bien la ciencia es cultura, o bien sin ciencia no hay cultura. Nosotros hablamos de una nueva cultura, porque estábamos ya entregando un poco todas las tecnologías de la información y la comunicación, que están cambiando un poco el panorama, pero podríamos decir que quizás es hacer un congreso en esta época. Resulta un poco paradójico, ¿no? Porque dices, bueno, parece que lo tenemos todo, ¿no? Que la discusión está en el día a día, en las redes. Lo que pasa es que a veces hace falta reflexionar de otra forma, reflexionar en persona. Eso que llaman networking, y que siempre hemos dicho, pues charlar, ¿no? A veces distendidamente, a veces en unos debates o en otras formas, ¿no? Y por eso estos congresos son interesantes, especialmente en un panorama en el que, bueno, va cambiando, ¿no? Del año 2010, que estábamos adentrándonos en todo lo más crudo de la crisis, ahora han cambiado muchas cosas, tenemos una perspectiva diferente, se habla de ese intento de fomentar lo que se llama una investigación responsable, es decir, pensar un poco en las consecuencias de lo que se hace o de si estamos haciendo lo que hace falta más a la gente, y todo ese tipo de cosas. Yo creo que van a configurar una serie de jornadas pues muy muy intensas y muy divertidas,
con más de 200 propuestas que ya han ido llegando.
En diferentes ponencias, así va a haber además debates marco. Bueno, la verdad es que yo creo que queremos porque tengo el honor de pertenecer también al comité científico, que es muy amplio, y cuyo presidente además es, yo creo que una de las grandes firmas de la comunicación de la ciencia en España, que es Moncho Núñez, que fue director de los Museos Científicos Coruñeses y luego del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que ahora es responsable de divulgación en los museos de la Asociación Española de Comunicación Científica, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que queremos sobre todo es llevar no solamente ponencias, es decir, muy unidireccional. Va a haber ponencias flash, que van a ser casi como pequeñas agitaciones, breves agitaciones en medio de la calle. Va a haber mucha actividad de presentar innovaciones, buenas prácticas, cosas que se están haciendo, y que en cierto modo lo que queremos es recargar un poco las pilas, la batería de muchas cosas que están sucediendo y que están cambiando día a día en la comunicación de la ciencia.
Hablabas de formas de comunicar la ciencia, y bueno, me ha venido a la cabeza un proyecto de también un compañero de la Asociación Española de Comunicación de la Ciencia, como es Diego Ortega Alonso, y bueno, me gustaría mencionar que quede también constancia de este proyecto PDI Ciencia, que es un programa que une la discapacidad intelectual con la actualidad científica. No sé si has tenido...
Sí, por supuesto, sí.
Y que bueno, que también para que veamos cómo ha ido evolucionando esto de la comunicación social de la ciencia, que hemos llegado hasta el punto también de que discapacitados lo entre comillo, aunque no debería ir.
Bueno, pero tenemos todos esos proyectos de astronomía accesible, por ejemplo, que sí, llevan trabajándose en diversos sitios. Recientemente se ha hecho, la propia Agencia Espacial Europea va a empezar a presentar materiales. Se desarrollaron, por ejemplo, en la Universidad de Valencia con el CSIC unos materiales para invidentes que son apasionantes. Nosotros hemos usado cosas parecidas en el planetario y es apasionante. Hay iniciativas para llegar a barrios públicos normalmente desaparecidos que se están haciendo desde diversos museos y desde diferentes centros, y también cambiar un poco las claves. Fíjate que tuviste por aquí, hemos hablado varias veces de los FameLab, ¿no? Por ejemplo, de eso de convertir la ciencia en una especie de monólogo, ¿no? Humorístico o no tan humorístico a veces, pero sí más teatralizado. Estamos viendo el fenómeno youtuber. Estamos viendo no solamente ya los blogs y las discusiones, ¿no?, sino esos apasionantes secuencias de cursos casi a través de Twitter, ¿no?, sobre nubes, como aquel de José Manuel Viñas o el de Ignacio López Goñi y otros microbiólogos sobre microbiología, ¿no? Y los tweets, los meetings de tweet, los tweet apps, ¿no?, como se llaman, de diferentes instituciones científicas. Bueno, fíjate, yo creo que en eso nos queda
muchísimo. Y además,
no solamente muchísimo, sino reaprender muchas de las cosas que pensábamos. Y bueno, pues en este último prisma yo te lo quería traer un poco, lo habíamos comentado precisamente para recordar que la comunicación de la ciencia está viva, ¿no? Y la queremos seguir manteniendo viva a través de los diferentes sitios donde nos dejen contarlo. Yo creo que lo bueno de Cinturón de Orión es eso, que es un lugar donde se puede hablar de ciencia sin pedir perdón por ello, ¿no?
Muchas gracias, Javier. Que tenga usted buen verano y nos seguimos escuchando.
Por supuesto, y hablando siempre que nos dejen hablar. Un abrazo muy grande, Manuel.
En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión.
Buenas, Ángel.
Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Pues, hombre, contenido.
Contenido, ¿verdad? Sí, te lo iba a preguntar porque, bueno, hoy es un día un tanto especial, ya hemos visto.
Estaba hace, creo que fue el miércoles, en el festival de, ¿sabes?, los niños que terminan un ciclo, empiezan otro, y veía yo a la profesora de mi hijo, el mayor, que es su primera promoción de infantil.
Sí.
Madre mía, qué mérito tenía la mujer delante del micrófono llamando uno a uno a los niños para hacerle entrega de una pequeña orla de chiste, porque es muy pequeño, son muy pequeños, son 6 años.
Sí.
Y decía yo, uff, madre mía, y pesada, digo, claro, es que es su primera promoción, es una profesora joven, y lo veía yo diciendo, lo mal que lo tiene que estar pasando, pues así estamos, intentando
pasar la promoción.
sí. Bueno, te iba a preguntar por la revista Julio-Agosto, me imagino que todavía será un poco pronto.
Sí, estamos terminándola justo ahora.
Pero bueno, más que nada quería, bueno, aparte de saludarte, que no pude hacerlo el día que celebramos 300 programas.
Ya, y a mí me dio pena también por ello, sí.
No quería terminar la temporada y el programa sin poder contar contigo. Y bueno, preguntarte por el tono de voz. Quería preguntarte un poco por el evento que va a ser principal. Hay muchas cosas, tenemos muchas cosas de las que estar pendientes este verano, como por ejemplo el fin del gran finale de Cassini allá para mediados de septiembre.
Sí.
También teníamos la misión Juno, que está también empezando ya a reportar los primeros datos. Bueno, no sé si decir protocientíficos o, bueno, ya se pueden dar por...
Sí, claro.
Sí, científicos de esas aproximaciones que va realizando al planeta Júpiter. Uh-huh. Y el evento que siempre suele concitar bastante el interés es el 21 de agosto, un eclipse total de sol, si no me equivoco.
Sí, sí, eso es.
Que no nos toca a nosotros en la península ibérica, pero sí a otras partes del globo.
Bueno, a nosotros no nos toca como total, desde luego que como eclipse total solamente se va a ver en todo Estados Unidos, cruza todo el continente norteamericano de oeste a este, pero desde nuestra latitud sí se va a poder ver como un pequeño eclipse parcial, justo antes de la puesta de sol de ese lunes 21 de agosto, pues en las localidades que estén situadas lo más al oeste posible de la península ibérica, pues se podrá ver un poco como un pequeño mordisquito en la parte inferior del sol, mirándolo a simple vista, siempre con la protección adecuada, claro.
La parte inferior, claro.
Pues como un poquito, hay un mordisquito pequeño, ¿no? Desde donde mayor se verá el sol tapado, pues será en Canarias, por encontrarse más al sur y más al oeste, pero aún así, pues será un pequeño mordisco en el sol, el eclipse parcial de sol, donde sí se podrá disfrutar de él, como te he dicho, pues claro, está, pues es viajando. Hay que ir a Estados Unidos, que se va a montar ahí un sarao impresionante, porque son cientos de miles los aficionados a los que es de todo el mundo que se han desplazado a ese país, pues para intentar estar de nuevo bajo la sombra de la luna, algo que es tremendamente adictivo.
Que además, bueno, es que pasando el cono de sombra por Estados Unidos, pues hay lo que dices tú, que va a ser un evento espectacular. Hay misiones, tenemos gente en nuestro país que no se pierde ni uno. Era Saro, si no recuerdo mal, el grupo, uno de los grupos españoles de aficionados, porque al fin y al cabo, al final, todos somos aficionados.
Sí.
¿Era Saros? Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Saros es uno de ellos, sí.
Saros es uno de ellos, y luego...
De Salamanca, aunque también, de Salamanca, que tiene también pues, gente en otras partes. Pero bueno,
hay
grupos, muchas, ¿verdad? Sociedades astronómicas de España han organizado expediciones para ir a ver el eclipse. Una de las más numerosas, pues, es, por ejemplo, la de la Agrupación Astronómica de Huesca. También hay gente por tu zona, Manuel, pues, por la zona de la Safor y en Alicante. Hay gente que ha organizado expediciones. La Agrupación Astronómica de la Safor, por ejemplo, pues de Valencia, la Asociación Astronómica de Valencia. En Cataluña, pues, también Sabadell, que tiene mucha tradición en organizar expediciones astronómicas a eclipses, también organiza la suya. Por el centro de la península hasta la de Madrid, en fin, hay muchas asociaciones astronómicas que han organizado viajes, es proceso para ver el eclipse. Y luego algunas entidades también, instituciones de investigación también han organizado expediciones con el objetivo no tanto de hacer ciencia como más bien de hacer divulgación, sino porque bueno, los eclipses totales de sol todavía son fenómenos muy interesantes de observar desde el punto de vista científico, pero sobre todo yo creo que son muy muy interesantes mediáticamente para divulgar la astronomía, ¿no?
Ya.
Porque son fenómenos muy llamativos, extremadamente llamativos, y siempre es gracias a las nuevas tecnologías, que ya de tanto usar estas palabras ya la estamos dejando un poco vieja, ¿no? Lo de nuevas tecnologías. Es posible casi en cualquier lugar del globo conectarse a Internet y poder hacer una retransmisión en directo del fenómeno del eclipse total. Esto precisamente es lo que una de las expediciones que va a ir a Estados Unidos, en las que tengo la suerte de participar.
Eso es.
La expedición de Celios.
Celios, era la otra la expedición.
La he dejado la última por lo de la modestia, ¿no? pero bueno, en esta expedición, bueno, nosotros colaboramos con un proyecto europeo que se llama Stars for All, que está coordinado por distintas instituciones científicas como puede ser el Instituto de Astrofísica de Canarias o la Universidad Complutense de Madrid, y vamos a hacer una retransmisión en directo del eclipse, de los momentos más interesantes del eclipse, y por supuesto antes y después del eclipse también haremos algunas conexiones, ¿no? El día 21 de agosto. Esto se podrá ver en Internet directamente a través de un portal dedicado que es sky-medio-live.tv. Y ahí, pues, todos los interesados, como ya hemos hecho en otras ocasiones en el pasado, en otros eclipses totales, pues podrán seguirnos, a ver que si tenemos suerte y podemos retransmitir con éxito este eclipse.
¿Fue en Papúa Nueva Guinea donde estuviste el anterior, la isla
el
de
Pascua? El último eclipse total de sol fue hace un poco más de un año, en marzo, el 9 de marzo, si no recuerdo mal, de 2016, en Indonesia.
Indonesia,
sí, el grupo también estuvo allí y yo no tuve la suerte, pero bueno, ellos estuvieron y bueno, tuvieron hubo un cielo bastante despejado y pudieron ver el eclipse con facilidad. Esperamos que en esta ocasión, bueno, pues nosotros, nuestro grupo, se desplaza a la zona noroeste del país, concreto vamos a estar por el, en el estado de Idaho, uh-huh. y allí pues por las previsiones, o más bien las estadísticas meteorológicas nos dice que sí. en esas fechas de agosto normalmente a la hora del que se va a producir el eclipse, que es por la mañana, sí. la hora local, sobre las 10 de la mañana hora local, pues va a estar, o previsiblemente el tiempo puede estar bueno, ¿no? Así que crucemos los dedos y vamos a ver qué ocurre.
Yo buscaría la zona más seca, ¿no?
Claro, sí, es un compromiso entre la mayor duración posible del eclipse. Este eclipse tiene una duración máxima, no es de los muy largos, este total tiene una duración máxima de poco más de 2 minutos en el estado de Wyoming, por la zona central del continente.
Ah, sí.
Pero estas zonas que están situadas, estos estados, Idaho, Wyoming, pues son quizás las mejores, estadísticamente hablando, en cuestión meteorológica, para poder ver eclipse, ¿no? Dicen estas estadísticas que hay una posibilidad de un 70% aproximadamente de poder verlo en un cielo más o menos despejado. Así que esperemos que se cumplan de nuevo.
Muy bien. Y si puedes adelantarnos algo de la revista de este verano, oye.
Claro, sí, venga, sin duda.
Vamos.
Pues mira, uno de los temas precisamente que sacamos en la revista de verano, claro está, es el eclipse. De hecho, va en portada, ¿no? Una foto espectacular del último eclipse este que he mencionado, el de Indonesia, pues tomado por Juan Carlos Casado, es la foto que abre la portada, en el que dedicamos parte de la sección de la agenda, donde contamos las efemérides, los eventos astronómicos destacados de estos meses, pues hablamos en detalle del eclipse de Estados Unidos, con instrucciones para verlo y también con datos para poder verlo incluso desde, como te he comentado antes, desde las ciudades españolas, ¿no?
Uh-huh.
Aparte de eso, pues también tratamos en esta revista, es el número especial de verano que hacemos de julio-agosto,
eso es
un poco más grande de lo normal, porque en agosto no sacamos revistas, sino que hacemos una especie de suplemento de julio.
Uh-huh.
Pues tenemos, continuamos con la serie de observación del sistema solar que empezamos hace unos meses.
Uh-huh.
En esta ocasión, pues lo dedicamos al planeta más remoto del sistema, Plutón, que aunque parezca mentira, es posible, difícil, pero uh-huh. posible,
yeah.
verlo con telescopios de aficionado, ¿no? Y adjuntamos unas cartas detalladas para poder intentar este verano, ya que tendremos, en teoría, muchas noches despejadas y tranquilas para poder ver este pequeño planeta enano, ¿no?
Bueno, ¿qué magnitud puede rondar?
Pues alrededor de la 14. Es un objeto muy débil, hay que utilizar telescopios de 25 centímetros en adelante y, bueno, utilizar cartas muy detalladas y verlo, buscarlo durante noches consecutivas y comparando con las cartas, pues comprobar si esa debilísima estrellita que creemos que está marcada en el mapa como Plutón, pues se ha desplazado de una noche a otra. Entonces podemos constatar que aquello que hemos visto
es Plutón.
Efectivamente es Plutón, ¿no?
Sí, que nadie se piense que va a poner el ojo en el ocular y lo
no,
va a ver.
Claro.
Claro,
sí,
claro.
Ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, hombre, tenemos el consuelo de que después de intentar ver Plutón, pues podemos dedicarnos a ver los otros grandes planetas del sistema solar, como son Júpiter y Saturno, que este verano también están muy bien posicionados por su observación, Júpiter en especial, ¿no? Saturno no tanto, está más bajo el horizonte, pero aún sigue siendo muy bonito de ver.
Bueno, ¿qué te pareció los primeros sobrevuelos de Juno?
Pues la verdad es que
¿sorprendió?
Una cosa que me ha sorprendido bastante, me ha sorprendido en cierta manera, porque uh-huh. yo tenía claro que, dado que iba a utilizar una pequeña cámara,
yeah.
y que NASA dijo que las imágenes las iba a hacer disponibles para el gran público, pues yo tenía bastante claro que mucha gente iba a coger esas imágenes y hay auténticos expertos en procesado que hacen magia con esas tomas,
sí,
¿no?
Sí.
Porque la NASA publica las imágenes tal como salen de la nave,
pues
hace un pequeño procesado y bueno, pues ya está, las deja ahí en su web, ¿no? Pero hay auténticos magos de, como digo yo, de procesado de imagen que cogen estas imágenes y empiezan a trabajar con ellas, como están tomadas en diferentes filtros, las procesan muy bien, las limpian, les quitan el ruido y hacen auténticas virguerías. Y parecen fotos que no son las que ha hecho la NASA, ¿no? Dices, esta gente tiene una nave espacial paralela o algo así. Porque da la impresión que son tomadas por una nave distinta.
Robadas al Hubble, ¿no?
Sí. La verdad es que son realmente espectaculares, ¿no? Estas imágenes cercanas de las nubes de Júpiter tomadas por Juno. Y bueno, esto es solamente la parte de la imagen visible que está haciendo esta misión espacial, ¿no? Que está empezando, como tú bien decías antes, ya a hacer ciencia en sus primeros pasos cercanos en su órbita alrededor de Júpiter, pues ya está empezando a obtener datos muy interesantes acerca de la estructura interna del planeta, que es el objetivo fundamental de la misión.
Pues muchísimas gracias, Ángel Gómez Roldán, director de la revista Astronomía, también por acompañarnos en el Cinturón de Orión, en este viaje a través de la divulgación de la ciencia, la cultura y la astronomía en particular, que siempre nos ha gustado tanto. Que tenga buen verano y nada, vamos a seguir en contacto. Yo no digo...
Claro que sí, Manuel. ¿No? Y por supuesto, bueno, pues mis mejores deseos para ti en particular por haber llevado el timón de esta nave que ahora llega a puerto. Seguro que encontrarás otros caminos.
Hombre, claro, no, uno no llega a puerto para quedarse ahí.
No, claro, hay que seguir navegando.
hay que seguir. Un abrazo, gracias.
Un gran abrazo, Manuel. Hasta luego. Hasta siempre.
En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started.
Moving, all the people moving. Muy buena, Rubén.
Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí pasando un poco de calor ahora mismo.
Bueno, pues, madre mía, está bueno. Ahora mismo marca 27,4. En los exteriores de Radio San Vicente ha bajado un grado y algo en esta última media hora. Y sí, tenía razón las previsiones, ¿no?
Sí, y bueno, iban a más. Me parece que el jueves tocaremos techo por aquí. Pero bueno, aún tenemos que dar las gracias porque en otros puntos de España están mucho peor en cuanto a calor.
Bueno, nos ha hablado Ángel de un par de misiones que van a viajar hasta Estados Unidos para seguir hacer seguimiento de este eclipse de sol total. Y tú nos querías hablar de una de ellas, es la primera que hemos mencionado, la segunda, skylife.tv, esa es la web del grupo Celios. Celios, estoy diciendo bien, o Celios. Celios,
creo que es Celios.
Sí, sí. Pues nos querías comentar algo acerca de SAROS, ¿no?
Sí, bueno, SAROS es una asociación de expediciones que, bueno, tiene en su página web una sección especial sobre eclipse solar. Entramos en saros.org. Ajá. Y ahí tenemos la parte superior, pues en la sección eclipse solar 2108-2017. Y ahí, bueno, explica pues cosas sobre el eclipse, que no nos pilla aquí por los pelos, ¿eh? Que está mirando el mapa que aparece en esa página. Si nos fijamos, sí, nos tenemos que ir un poco más al oeste de Murcia para poder ver algo, una pequeña parte del eclipse. Aquí pues no nos toca nada. Y bueno, aquí tenemos eso, información sobre el eclipse y lo que quería comentar, porque son las condiciones para España, ¿no? Para la península ibérica, uh-huh, sobre todo irnos, como ha dicho Ángel, a Canarias, o en este caso al extremo noroeste, a Galicia, donde ahí sí que se podría ver pues, en torno a un 10%, un 10 o un 15% de eclipse.
Eso es, te he preguntado cuánto era, un 10-15% en el mejor de los casos desde España o desde las Canarias o desde Galicia. Bueno, este eclipse, a Estados Unidos no vamos a ir, pero gracias a gente como Celios o SAROS. ¿SAROS dónde tiene previsto, perdona?
Pues creo que es en Casper, he estado leyendo, en una localidad que se llama Casper, sí, en Estados Unidos, ahí donde van a observar. Tiene una página que, bueno, es la expedición a eso. A mí me hubiera gustado ir, se me pilla mal porque en el verano trabajo y, bueno, son 5.000 euros que cuesta un viaje a Estados Unidos para ver el eclipse, pero bueno, se hacen toda una semana y pico de viaje por otro punto. No van solamente a ver el eclipse, sino que hacen muchas más cosas.
Más actividades.
Y efectivamente, pues se van a alguna localidad que se llama Casper y supongo que de ahí intentarán retransmitir en directo el eclipse. Otras veces lo han hecho y luego las fotografías y los vídeos que traen esta expedición pues son magníficos.
Hay gente que cuenta eclipses como que cuenta rosquillas, como otros cuentan premios europeos, ¿no? Como Champions.
Sí, efectivamente. Yo conozco a Frank, uno de la expedición SARO, conozco a Frank y bueno, no sé cuántas veces ha estado en la sombra de la luna, pero bueno, para él ha estado muchísimas veces y sigue queriendo estar en la sombra. Tiene que ser algo espectacular. Yo nunca he podido estar. Hemos visto aquí, vimos hace unos cuantos años un eclipse anular que se oscureció bastante el cielo, pero bueno, creo que nos toca en 2028 así nos toca, o 2026 nos toca uno en España, un eclipse total de sol, así que pues tendremos que esperar.
Y si quieres, no sé si da tiempo, un minutillo, nos sí, puedes decir, oye, es cierto, ya que estamos, tenemos que ser gran aficionado a la meteorología, coméntanos un poco qué se espera de este verano.
Uy, pues este verano dicen que va a ser más caluroso de lo que sería habitual. Ya lo estamos notando. La verdad es que en meteorología, en climatología, se usan los meses de junio, julio y agosto como verano. Y bueno, las previsiones indican que va a ser normal en cuanto a lluvia, por lo tanto, poco podemos esperar. Y en cuanto a temperaturas, parece que por nuestra zona va a ser un poco más cálido de lo que sería habitual. Al menos es más probable que sea más cálido de lo habitual. Así que, bueno, el año pasado tuvimos un verano más fresco, pues este año toca un verano algo más cálido.
Muy bien, pues lo mismo te digo, Rubén, como he dicho a Javier y a Gómez, ya un poco más repuesto. El inicio del programa se me ha hecho horrible. Gracias por acompañarme, acompañar a todos. Nos hemos ido acompañando todos en este cinturón de Orión. Llegaba el momento de llegar a puerto. Ya veremos a ver cuál es el próximo destino. Y a ti, particularmente, las gracias porque también has compartido estudio en alguna ocasión que has querido y podido, y yo no he estado en Alicante, pues has también dirigido esta nave fenomenalmente. Así que también, bueno, pues en este sentido, pues también muchas gracias a ti, Rubén.
Bueno, para mí ha sido un placer, he aprendido mucho, he conocido a gente fabulosa en este programa, hemos aprendido todos de ciencia y bueno, nada más que agradecerte esta oportunidad que me diste hace un montón de años de participar en este programa y nada, como dices, a ver lo que nos depara el futuro, esperamos que podamos tener otro proyecto conjunto.
Eso es. Muchas gracias, Rubén, como siempre. Un abrazo,
Muchas gracias,
compañero.
un abrazo, hasta luego.
Muy buenas, Antonio.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, a ver, también quería despedirme de la audiencia, por supuesto, eso. Despedirme en este formato, como formato Cinturón de Orión, quiere decir que uno sigue con vida de momento hasta que deje de estar, pero vamos, que seguimos por aquí, ¿eh? Y no quería hacerlo sin también tener unas palabras de agradecimiento también a ti, Antonio.
Nada, hombre, para mí ha sido un placer. La verdad es que me habéis hecho trabajar a gusto, por así decirlo, para comprender un poco mejor cómo es Marte y otros aspectos. Lo que me habéis hecho ponerme un poco al día y no, para mí, sabes que siempre ha sido un placer hablar en el Cinturón de Orión.
Bueno, pues ¿tú tienes previsto viajar a ver el eclipse de este verano?
No, yo este verano me quedo en la playa.
Sí, lo tienes claro, ¿no?
Sí, lo tengo bastante claro, sí.
Coger
Sí, sí, sí.
vacaciones ahora, supongo,
Sí, ahora en verano cogeremos unos días y nos iremos a darnos un baño que nos lo hemos merecido.
Muy bien. Bueno, pues Antonio, nada, nada, bueno, nada más, no quería hacerte trabajar por hoy, tan solo pues eso, darte las gracias también, sobre todo por esta última temporada, aunque ya anteriormente hayas colaborado con el
Sí,
programa,
sí, 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 sí.
y bueno, y sobre todo pues también por ese seguimiento que has hecho en las redes sociales, compartiendo los contenidos de tus intervenciones en el programa, que han sido unas cuantas en esta, especialmente esta última temporada. Y bueno, cuando haya algún proyecto nuevo que queramos compartir, o bien yo que se me cruce por aquí la cabeza, o a ti que te tal, pues que nos tenemos el uno al otro, como decía al principio, ¿eh?
Ya sabes que yo soy muy fácil.
Ya. Yo no soy muy difícil tampoco, te lo digo, ¿eh?
Sea que bueno, y como muy tarde nos veremos en Cuenca en 2018.
Como tarde, en 2018 en el Congreso Estatal de Astronomía en Cuenca, eso es.
Seguramente que antes nos veamos por ahí, bien trabajando astronomía, bien trabajando cervezas en algún lugar, pero nos veremos antes seguramente.
Muy bien, pues Antonio Pérez, muchas gracias. No dejéis de leer su blog, astrométrico.es, que es desde donde nos ha ido nutriendo también de contenidos el Cinturón de Orión en esta temporada. Y como decía al principio, uno para todos y todos para uno.
Eso es. Muchas gracias a vosotros también y para mí ha sido un auténtico placer.
Un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego.
En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión.
Muy buena, Raúl.
Muy buenas.
¿Cómo te pillamos, hombre?
Pues bien.
Bueno.
Estará bien.
En 10 temporadas nunca se me ha caído una entrevista, te lo tengo que decir. No habría querido que fueras tú, porque somos buenos amigos y pero bueno, a veces pasa y estás bien o qué. Que me había...
Sí, no, ha tenido que ir al médico porque me hice una torcedura en el tobillo y...
Vale.
Tenía que ir, pero nada grave.
Bueno, el programa de hoy, de Cinturón de Orión, ya ves que es un poco distinto porque es el último de la temporada, es el último de la serie desde mayo de 2008, pero no quería dejar también dar algún contenido que sea regular, porque siempre he pensado que el programa de radio no está hecho para nosotros, aunque hoy, bueno, pues tenga una significancia distinta o especial, pero sí que quería también el contenido. Y bueno, había pensado que podía ser... o tú, o cualquiera de vosotros, de alguno de los compañeros de PLD Space, que para mí, sin duda, es la revelación de todas las 10 temporadas de radio, no quería hacerlo sin también escucharos y bueno, que nos pusieras un poco al día, pido de nuevo disculpas por la voz, que nos pusieras un poco al día acerca de cómo estáis trabajando, qué tal, cómo vais.
Pues vamos, la verdad que bastante desbordado de trabajo, la verdad.
Sí.
Hemos crecido mucho el equipo, como sabes perfectamente porque nos conoces muy bien. Cuando empezamos éramos dos personas, Raúl y yo, que somos los dos cofundadores de la empresa, y a día de hoy somos 23 personas.
¿Seis años han pasado?
Desde 2011, que fue cuando fundamos la empresa, hasta el día de hoy. Y bueno, ahora en septiembre hará ya 7 años, que ya son muchos años, pero claro, no 7 años de ingeniería, han pasado realmente ingeniería, como que dice... 2 años es muy poquito, que es desde que tenemos inversión para hacer el proyecto. Y bueno, pues ahora sí que tenemos un grupo de ingenieros, aunque estamos contratando a más gente, de hecho tenemos como 15 posiciones abiertas nuevas, estamos contratando a más gente porque necesitamos desarrollar el lanzador Arion 1, hacer un primer vuelo de prueba y luego continuar el desarrollo de Arion 2. Entonces, claro, pues están todos los departamentos montados, hay ingenieros trabajando en propulsión, en electrónica de vuelo, en estructuras, en rampas de lanzamiento, en bancos de ensayos, a eso. Una magnitud bastante bastante difícil de entender, ¿no? De comprender si no están dentro.
Para alguien que escuche este último programa de Cinturón de Orión y que sea la primera vez que escucha hablar de PLD Space, hay que recordar que es una empresa 100% española, con sede en la ciudad de Elche. Os acoge el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Miguel Hernández, pero estáis en Elche, que además...
Hasta dentro de poquito, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Dentro de un par de meses ya nos mudamos.
Al final, bueno, pero ¿la oficina la dejáis ahí en el parque o también la lleváis?
No, nos mudamos en todo.
¿Todo?
Mudamos. Sí. Bueno, todavía no... Pues mira, voy a dar una primicia.
Bueno, vale.
Vamos a inaugurar una nueva oficina de PLD Space, una nave de integración de cohetes. Digamos, es una nave industrial donde va a estar tanto ingeniería como fabricación, ensayos e integración de los lanzadores, todo en un único sitio. Y bueno, pues es una nave industrial bastante bastante grande, donde cabrá todo, vaya, desde la fabricación básicamente va a entrar hierro y van a salir cohetes, como que dice.
Como dicho así, dice, suena muy fácil,
Que sí, eso lo dice Elon Musk, que bueno, que ellos con SpaceX han conseguido eso, ¿no? Que entre hierro, bueno, básicamente hierro no, aluminio, titanio,
sí,
y otras aleaciones, pero que entre metal y salga cohete, y en nuestro caso pues vamos a hacer algo muy muy parecido. Y por eso, como ya se nos ha quedado pequeñito la oficina que teníamos, además hemos crecido mucho, la gente ya casi no cabe, pues bueno, pues nos vamos a mudar.
Oye, te quería preguntar, ¿está siendo complicado reclutar ingenieros? ¿Cómo está...?
Pues la verdad es que sí, bastante bastante complicado. Básicamente por los perfiles que buscamos. Al final hemos ido... En ciertos puestos hemos sido ingenieros muy, muy especialistas y es muy complicado... encontrarlos, ya no iba a decir en la provincia, ni siquiera en España, encontrarlos a veces incluso en Europa. Y bueno, pues al final estamos intentando reclutar a los mejores ingenieros que nos llegan, que no son especialistas, que quizás son un poco más generalistas, pero sí tienen pues un buen par para ponerse a estudiar una problemática que pueda aparecer y ir convirtiéndose poco a poco en ingenieros especialistas.
Esto no es ni mucho menos un síntoma de baja especialización, ¿no? Quizá incluso sea todo lo contrario, porque al poco tiempo que pase, estos ingenieros serán fieles conocedores de una tecnología que no está al alcance de todos.
Bueno, yo en ese sentido tampoco estoy tan de acuerdo, porque sí que es verdad que aunque las universidades españolas forman bien y forman a mucha gente, creo que sigue habiendo una falta de lo que a lo mejor en otros países se conoce como la formación profesional. Uh-huh. A lo mejor los estudios que nos han dado son demasiado teóricos y en muchos casos luego ponerlos en práctica es un poco complejo o no te han enseñado cómo hacerlo de la mejor manera. Y eso sí que se está viendo en comparación con otros perfiles o con gente que hemos hablado de otros países, como principalmente Estados Unidos, donde allí la educación se toma de otra manera y bueno, hay una especialización mucho mayor. No significa que los ingenieros en España sean malos, ni mucho menos. De hecho, todos los ingenieros que hay en PLD, a excepción de dos que se acaban de incorporar ahora, que son extranjeros, son españoles. Uh-huh. Y bueno, y los dos fundadores también somos españoles. Así
no,
que,
hombre, es un buen ratio, ¿eh?
Sí, vamos, el ratio es básicamente 90% de gente española, pero vaya, que en el corto medio plazo vamos a ampliar plantilla y probablemente sean extranjeros,
sí o sí.
Aunque sean europeos, seguro, sí, segurísimo.
Sí, claro. Oye, ¿cómo van las instalaciones de Teruel? Porque habéis tenido que hacer adaptaciones en función de los nuevos requerimientos de nuevas comandas de trabajo que os han ido llegando.
Sí, bueno, el banco de ensayos inicial en cuanto a la estructura como tal no ha cambiado mucho. Lo que sí que ha cambiado mucho es la parte que el departamento de instalaciones llama de proceso, ¿no? La parte de pues alimentación básicamente de todos los tipos de gases y combustibles que llegan al motor cohete. Eso sí ha cambiado mucho. Uh-huh. Principalmente porque estamos probando ahora, bueno, estamos ultimando los ensayos con el primer motor que desarrollamos, que al final es un motor de demostración a tamaño uh-huh. real, que se le incrementó la potencia uh-huh. y que se le han ido introduciendo mejoras, y todas esas mejoras que hemos ido introduciendo en los pasados dos años van ahora al nuevo motor que vamos a probar probablemente a finales de este mes ya, porque ya están casi todas las piezas en la oficina y vamos a comenzar la integración. Todos, digamos, los componentes de este nuevo motor se han probado por separado y ahora se van a probar con el motor nuevo, ¿no? Entonces, claro, el banco de ensayos que inicialmente se diseñó ha cambiado bastante con respecto al que tenemos ahora, exacto.
Hay que recordar que partisteis de cero, que no teníais ni suelo.
Efectivamente, eso, no teníamos ni suelo, correcto. No, bueno, al final ha sido, una vez que tienes el banco de ensayos base, sobre ese vas haciendo mejoras de errores que has cometido en la ingeniería, que como todos los lugares, siempre en la ingeniería se cometen errores, pero sobre todo es incrementar la eficiencia del banco, dar incluso más potencia al motor, lo que significa dar más gasto máxico de combustible, uh-huh. Añadir nuevos sistemas, nuevos mecanismos de seguridad, actualizar el software de control, es decir, hemos ido introduciendo muchas mejoras, te aseguro que muchísimas en dos años, uh-huh. hemos aprendido una barbaridad y bueno, esto solo hace que incrementar también en cierto modo el valor de la empresa, ¿no? Cualquier empresa que ahora quiera desarrollar un banco de ensayos en Europa, pues hasta que coja el know-how que tenemos nosotros, pues va a pasar bastante tiempo y bueno, pues en cierto modo también nos beneficia.
De la Isla del Hierro no te voy a preguntar porque no hay asunto, que si alguien lo tiene por la cabeza, que ni se le ocurra pensarlo, pero por el Arenosillo en Huelva, sí. ¿Habéis pisado ya la zona?
Sí, bueno, hemos ido muchas veces, estamos trabajando con el INTA en cuanto a cómo ejecutar los lanzamientos desde Arenosillo. Y de momento todo va bien, es decir, la base de lanzamiento de Ariane 1 va a ser Arenosillo y ha sido así y lo seguimos manteniendo desde el año 2011, que uh-huh. fue cuando comenzamos los primeros contactos con el INTA y vamos, en principio no va a haber un mayor problema salvo que el cohete esté el día que toca la rampa de lanzamiento, que es en lo que nosotros más nos tenemos que esforzar.
Y bueno, ¿cómo vamos de Thailand? ¿Qué queda de aquí a que acabe el año?
Pues estamos ahora, seguimos avanzando con la ingeniería de los tres sistemas más críticos, que es la propulsión, las estructuras y la aviónica. Uh-huh. Todavía no están los diseños totalmente congelados de estos tres subsistemas, porque, bueno, son los más difíciles de todo el cohete, básicamente, porque son los tres principales. Uh-huh. Y ahí quedan todavía muchas horas de trabajo detrás. Lo que sí es cierto es que estamos ya ultimando, por ejemplo, la parte de estructura, se está ultimando el diseño ya en detalle de toda la estructura. Incluso tenemos ya ciertos componentes que van a salir muy pronto a fabricación para los primeros ensayos. O sea, hay muchas cosas que van a venir dentro de muy poquito. Va a haber dentro de poco imágenes también bastante espectaculares del nuevo motor funcionando, por ejemplo.
Bueno, esperaremos verlas. Oye, que antes no lo he llegado a decir, hay que recordar que PLD Space, PLD Space es una compañía 100% española, con capital nacional, que es pionera por haber diseñado desde cero y construido desde cero un motor de alimentación combustible líquido. Y además privada, que es algo que a lo mejor, bueno, la gente puede decir, pero si el INTA ya lanzó, ya tuvo el proyecto tal o cual. No, oiga, nosotros, privada, por supuesto, es una compañía privada, pero que tiene que contar con el apoyo de las instituciones, porque si no, sería un proyecto absolutamente inviable. Eso yo creo que está claro, ¿no, Raúl?
Sí, bueno, a ver, en nuestro caso somos una empresa 100% privada que desde el principio hemos tenido el bastante soporte institucional. Bueno, claro. De hecho, el programa de desarrollo de Ariane 1 y Ariane 2, o los lanzadores espaciales que no son el tradicional Ariane 5, Ariane 6 o el cohete Vega, que son los buques insignia, digamos, del sector espacial europeo, pues en nuestro proyecto es el más respaldado a nivel institucional de toda Europa. Es decir, hay otros programas de desarrollar pequeños cohetes para poner satélites en órbita, pero el programa Ariane de desarrollo de lanzadores espaciales en Europa es el más respaldado por instituciones tanto españolas como europeas. Y adicionalmente a eso, pues tenemos una inversión privada también bastante fuerte, tanto de inversores privados puramente financieros como de inversores del sector, que es el caso de GMV.
GMV,
que
correcto.
Es una empresa española, 100% española, y es una de las empresas del sector espacial europeo más grandes, y que, bueno, en diciembre del año pasado decidió participar en la empresa con capital privado, entró en el accionariado, y bueno, eso también da una solidez. Ya no solo solidez tecnológica, puesto que GMV está detrás en el desarrollo de todo su sistema de aviónica,
¿no?,
del lanzador, sino que además también da respaldo institucional y respaldo corporativo, ¿no? Entonces esto es vamos.
Bueno, y conocimiento, claro, y conocimiento, imagino, también.
Efectivamente, y aparte el conocimiento, que de ahí no puedo poner un límite, porque en GMV se sabe mucho de cómo desarrollar aviónica de vuelo y software de vuelo, y luego también se tiene mucho conocimiento de la parte de lanzadores espaciales, que, bueno, complementa lo que ya nosotros sabíamos.
También contáis con el apoyo de la Agencia Espacial Europea para los sistemas de recuperación de las primeras etapas. Supongo que ese sigue siendo el objetivo prioritario, ¿no? Lanzar Ariane 1 y recuperar.
Eso es. La Agencia Espacial Europea nos aprobó en octubre del año pasado un proyecto que se llama, en sus siglas en castellano sería recuperación de una etapa de propulsión líquida. Esto es una cosa que nunca se ha hecho en Europa. O sea, la Agencia Espacial Europea tiene algo de experiencia en propulsión sólida, en recuperación de los boosters del cohete Ariane 5, de los aceleradores sólidos del cohete Ariane 5, pero nunca se ha tratado de recuperar una etapa de combustible líquido. Entonces, era la primera vez que una empresa privada, de hecho, es la primera vez que una empresa privada ha propuesto hacer algo así.
¿Y cambia mucho una recuperación? Perdona, Raúl, ¿cambia mucho?
Sí. No tiene nada que ver. Hecho, se parece solo que el cohete al final acaba cayendo al agua, pero en el caso de la propulsión líquida es un infierno tecnológico en comparación con la propulsión sólida.
Bien.
De hecho, nosotros nos estamos encontrando a muchos problemas que ya se han resuelto en Estados Unidos por empresas como SpaceX o Blue Origin, y que en Europa nadie ha resuelto hasta el día de hoy. Y bueno, nosotros nos estamos encontrando con esos mismos problemas que estas empresas americanas, con capital infinitamente menor, claro. Porque bueno, somos, claro, en comparación, pobres, si nos comparamos con ellos, claro.
Bueno, pues muchas gracias, Raúl, por ponernos al día. Supongo que seguís recibiendo propuestas de gente que quiera colaborar con vosotros. ¿Buscáis ingenieros principalmente? ¿En qué áreas?
Pues bueno, los ingenieros que estamos buscando son principalmente ingenieros aeronáuticos, industriales y de telecomunicaciones. En la parte de aeronáutica nos estamos basando mucho en ingenieros de propulsión, de diseño aeronáutico, sobre todo diseño estructural, cálculo estructural, cálculo de utillaje y diseño de utillaje, para la fabricación y la integración. Ingenieros también para fabricación. En la parte industrial, sobre todo ingenieros industriales de plantas de procesos, de plantas de combustible, de oxígeno líquido, de gases a alta presión. y luego la parte de ingeniero de telecomunicaciones, la parte de software embarcado, software de vuelo, y luego electrónica de vuelo.
Bueno, y veo por aquí, porque estaba hace un momento revisando la línea de tiempo de Twitter y veía yo aquí, tenéis, está tu compañero y socio Raúl en ESAC, ¿puede ser?
Sí, no, está en STEC, en Holanda.
Ah, en Holanda, eso es. Y veía aquí una fotito que ha pasado que dice, primera orden de trabajo, octubre 2017, o sea que ya, ¿esto cómo es?
Sí. Sí, porque se van a comenzar a fabricar, como te he comentado antes, se van a comenzar a fabricar estructuras del lanzador ya, estructuras que van a ser de vuelo.
Sí, sí.
De hecho, la semana pasada pusimos una imagen en Twitter de dos motores, digamos, del material bruto, de dos motores que ya han llegado a la oficina y que van a ser, si todo va bien, aparte de los que ya se están fabricando, que ya hay varios en fabricación, estos van a ser los de calificación de vuelo. Es decir, si todo va extremadamente bien, puede que no sea así.
Bueno.
Estos motores, uno de esas dos cámaras de combustión podría ser la primera que vuela al espacio.
Bueno. A ver si es verdad. ¿Dejáis que se firme? ¿Se puede firmar?
Cuando el motor esté totalmente fabricado y probado, lo firmaremos.
Sí, ponerle una dedicatoria, como hacían los americanos.
Sí, sí, sí. No, lo haremos. Lo que pasa es que todavía se tiene que fabricar, montar, probar, requete probar y luego...
Es pronto, a ver si da mala suerte, como tocar la Copa de Campeones antes de salir a jugar, ¿no?
Eso, tiene que tocarse con guantes hasta que de verdad vaya a evaluar que entonces ya se firma.
Pues gracias por compartir este programa y otros anteriores en los que también hemos contado contigo. Gracias por seguir ahí al pie del cañón en este complicado tejido empresarial como es el aeroespacial o el espacial. Sí. Y mucha suerte en la andadura y bueno, nos volvemos a encontrar, seguro.
Seguro que sí, sin duda. Muchas gracias, Manuel.
Un abrazo, Raúl Torres.
Venga, un abrazo, hasta luego, adiós.
Astroefemérides con Juan José Muñoz. Una mirada al estado de nuestro firmamento.
Muy buena, Juanjo, ¿qué tal? Hola. A ver, ahora, ¿qué tal?
A ver, ¿me se escucha?
Bueno, no te voy a quitar mucho tiempo porque además tampoco queda, como siempre...
No, sí, ya no puedo entrar otra vez.
¿Ya no te dejan entrar?
Ya no.
Estás en la conferencia de John Beckman, ¿no? Ahí en Almería.
Sí, de John Beckman, sí.
En las sextas jornadas astronómicas de Almería. Sí. Oye, el otro día te vi con ahí la Diputación almeriense y tal, ahí, ¿no? Muy bien.
Ah, muchas gracias.
Sí, no, hombre, ahí con Pedro Duque, ¿no?
Sí, sí, conseguimos un selfie con él, un selfie, ¿no? Porque nos hicieron la foto de ellos, pero salimos.
Bueno, pues nada, la llamada de hoy no era para hacerte trabajar, hemos escuchado tu sintonía, pero no te voy a hacer trabajar. Desearte que tenga buen verano, que vaya todo bien, que nos volveremos a encontrar. En el cinturón de Orión ya te digo que no, porque esto ya estamos llegando al muelle, ya enseguida atracamos. Muchas gracias, Juanjo.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
A ti por bajarnos hasta el suelo del firmamento. Y la paciencia también que has tenido con servidor. Y...
paciencia tú.
Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias, Juanjo. Un abrazo. Y nunca estaré lo suficientemente agradecidos a todos. Y oye, y también un recuerdo para Miso, que no se me...
Yo se lo daré.
Se me pasó la semana pasada, pero esta no. También
bueno,
para
Miso.
Un abrazo, Juanjo. Muchas gracias.
Igualmente. Luego.
I ain't got nobody. Oh, and there's no matter just for me. There's no matter.
En Radio San Vicente, el cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez.
We meet again. Don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Bueno, algún día brillante, con el sol brillante, nos volveremos a encontrar, quién sabe, dónde. Si es aquí en Radio San Vicente, por supuesto, que siempre vamos a tener las puertas de la emisora. Uy, como tengo la voz engolada. Siempre vamos a tener las puertas aquí abiertas. Ha sido un placer compartir estos 306 programas y alguno más. Hasta la próxima, nos volveremos a encontrar. Un abrazo, Manuel Rodríguez de Iuri.
We meet again. Don't know where. don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en www.radiosanvicente.com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.